Hablemos de vino. Todos los jueves, una cope de vino. Una cita para difundir y fomentar la cultura del vino. Cadena Cope Ciudad Real. Apoyamos lo nuestro. Brindamos con vino.
Pues amigos, saludos de quien les habla, Sochi Silveira. Aquí estamos para hablar de vino, esto que cada vez tiene más oyentes. Bueno, afortunadamente en la COPE cada día sumamos oyentes y eso desde aquí les damos las gracias más sinceras. Pero espero también que contribuya a tener espacios como nuestra COPE de vino, donde lo que intentamos es divulgar la cultura del vino, como siempre, con la colaboración del enólogo Celedonio Muñoz. Buenas tardes.
Buenas tardes, aquí.
Y antes de entrar en materia, también, como siempre, nuestra compañera Elena Jiménez nos trae algunas de las noticias que han surgido en los últimos días en torno al vino.
Pues a pocas horas de que comience en Manzanares Fersama, la primera feria del sabor manchego, se celebra desde este martes en esta localidad las quintas jornadas Alma del Vino, en las que hasta el domingo se llevarán a cabo concursos, exposiciones, conferencias y catas, todo ello encaminado a promocionar los caldos que se elaboran en este municipio. Por ejemplo, hoy, hace poco más de una hora, comenzaba el concurso de maridaje de tapas y vinos en las bodegas de Manzanares, en los 21 establecimientos que participan. Hace unos minutos hablábamos, de hecho, con el precisamente con el concejal manzanareño Pablo Camacho sobre estas jornadas.
Para nosotros la industria vitivinícola en Manzanares es muy importante. Tenemos 4 bodegas de reconocido prestigio. Hablamos de Vinícola de Castilla, hablamos de Bodegas Quintero, de Isidro Milagro y de Pago Casa del Blanco. Realizan excelentes vinos y en Manzanares se celebran durante el 12 y 17 de abril las quintas jornadas Manzanares Alma del Vino. Y lo que hacemos es animar a la ciudadanía a que participe. Pues hay establecidos diferentes concursos. Uno de ellos es el concurso de maridaje de tapas y vinos, donde los vecinos podrán degustar estos maridajes. Hay excelentes propuestas. Al mismo tiempo hay un concurso de escaparates, donde se han inscrito más de 50 comercios de la localidad y luego pues participando en el resto de actividades. Habrá monólogos, en este caso dirigido por el cómico de la provincia de Ciudad Real, Agustín Durán, y luego también tenemos actividades musicales.
Josep Pelegrín, cambiamos de asunto, es el sumiller y responsable del Petit Celer de Manresa. Es el nuevo mejor sumiller de España tras haber ganado el 22º campeonato de España de sumilleres glorioso. Recordemos que en este concurso también había un representante castellano manchego, concretamente el sumiller de Las Pedroñeras, Valentín Checa. Y la Cámara de Comercio de Ciudad Real va a poner en marcha el próximo lunes día 25 su primer curso de sumiller, una iniciativa que se desarrollará en colaboración con la Asociación Provincial de Hostelería y Turismo y la Asociación de Sumilleres y Amigos del Vino de Castilla-La Mancha, y que cuenta con el apoyo de la Diputación Provincial y del INPEFE. La misma, de 80 horas de duración e impartida por CPC Cooking Ideas, de la mano de prestigiosos profesionales del sector del vino y de la sumillería, desde la Asociación de Sumilleres de Ciudad Real a los sumilleres de grandes restaurantes nacionales, pasando por expertos en cada materia, está directamente relacionada con las acciones que va a poner en marcha en el futuro la Cámara de Comercio en favor de la formación en el sector turístico.
Bueno, pues ahí están las noticias relacionadas con el vino y aquí vamos a seguir hablando de vino, porque Celedonio, una de las cosas más importantes que debemos saber primero cuando elegimos o compramos un vino, pues elegir el que nos gusta, el más adecuado, pero antes de todo eso también tenemos que saber los pasos que damos cuando vamos a abrir una botella. Primero la compramos y seleccionamos el tipo de vino, la bodega, pero después viene el quebradero de cabeza, la historia a veces interminable de sacar el corcho. Esto es tremendo. En algunas ocasiones el corcho se rompe, otras veces se queda a la mitad y no sabes cómo hacerlo. ¿Podríamos darles algunas pautas, aunque sean mínimas, para los oyentes saber qué deben hacer para intentar que cuando sacamos el corcho, cuando descorchamos, lo podamos hacer lo mejor posible?
Sí. Bueno, en primer lugar, lo que hay que hacer es cortarle la cápsula,
¿no? Y eso la mayoría de los abridores que tenemos, sí, de los sacacorchos lo traen incorporado,
sí,
¿no?
Sí, los sacacorchos profesionales traen en la parte de atrás una rama bajita por la cual se abre y entonces se hace una incisión y cortas la cápsula bien cortada, ¿no? En el supuesto de no tener esto, pues bueno, hay que intentar pues quitar la cápsula de la forma que sea, con una navaja, rajándola y eliminándola, ¿no? Este es el primer paso. Y después lo que es importante, porque la verdad es que los corchos cuando están en la, entran en la botella con mucha presión, son mucho, cuando entran son mucho más gruesos que la boca de la botella, entonces entran a presión y cuando llevan tiempo se están pegados también, ¿no? Y entonces entre la presión y estar pegados es bastante complicado al principio, sobre todo el primer golpe para despegarlos.
Así es.
Entonces lo que hay que hacer en primer lugar es tener un buen sacacorchos, un sacacorcho de dos tiempos, que son los profesionales, que son los normales que hay por todos los sitios. Porque en algunas viviendas, en algunas casas, las amas de casa tienen otro tipo de sacacorchos que son mucho más latosos. Y entonces a veces lo que se hace con ese tipo de sacacorchos es romper el corcho por dentro y luego no hay forma de sacarlo. Y yo tuve un caso ayer mismo, precisamente. Entonces, si se dispone de un sacacorchos de dos tiempos...
Nos da unas garantías ya, ¿no?
Nos da una garantía. Entonces, lo que hay que hacer es meter el sacacorchos en una parte, la mitad aproximadamente, y como tiene dos tiempos, pues en uno de los tiempos sujetar en la boca de la botella con el sacacorchos y bueno, con un ligero presión, lógicamente despega el corcho, ¿no? Después cuando ya ha despegado, pues y metes un poquito más el sacacorchos casi hasta el fondo y emplea el segundo tiempo el sacacorchos y ya sale perfectamente el corcho.
Bueno, pues yo creo que algo que parece tan elemental hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no?
Hay veces que hasta incluso haciéndolo bien
se rompe el corcho,
pero porque a veces hay corchos que tienen unas hendiduras internas, porque sobre todo si son naturales, ¿no? Por algún tipo de plaga que ha tenido el alcornoque, y entonces cuando tiene esta hendidura interna, pues a veces lógicamente se rompe, se empieza a dislacerar el corcho, y entonces ya como se queda aquello flojo ya es bastante difícil sacarlo. Entonces hay que intentar ya de sacarlo de cualquier forma y a veces hasta incluso se nos va un poco del corcho.
Se va
el corcho dentro, que no pasa nada, pero bueno, lógicamente si hay dislacer...
Estéticamente
a veces te salen trocitos de corcho en la copa, pero bueno, esto es la única dificultad que hay.
Bueno, una vez que ya tenemos la botella abierta, la gran mayoría de los vinos pueden servirse directamente de la botella, pero sin embargo, algunos otros, generalmente los de más edad, necesitan ser decantados. ¿Por qué se decantan algunos vinos?
Bueno, los vinos cuando se decantan es fundamentalmente por dos motivos, ¿no? ¿Cuándo hay que decantar un vino? Cuando es un vino normalmente de guarda, cuando es un vino...
Vino viejo.
Un vino viejo que lleva mucho tiempo en la botella, ¿no? Y entonces, lógicamente, cuando abres ese vino, a la hora de servirlo y a la hora de hacer la cata, pues puede estar un poco o un mucho reducido y entonces puede denotar una falta de calidad, unos olores, unos aromas extraños, ¿no? Entonces, precisamente para esto, este es el primer motivo que se decanta un vino, es para que al pasarle a un decantador, que es una vasija con...
De cristal
con ancha base, lógicamente lo que se consigue con este acto es que el vino se microoxigene, el vino se expanda por el decantador, uh-huh. Se microoxigene y entonces esa reducción que tiene el vino desaparece y entonces aparecen los atributos positivos que tiene el vino, que es precisamente los que nosotros tenemos que detectar en la cata o en la degustación. Y este es muy importante, ¿eh?
Sobre todo, microoxigena, pero además esos pozos que habitualmente
Lo de los pozos es la segunda parte que yo iba a ir. La segunda es que antiguamente y ahora también, en algunas botellas de vinos de guarda, de vinos que están mucho tiempo en botella, lógicamente hay una precipitación. Que esa precipitación no hay que tener, no es mala. Uh-huh. Lo que pasa es que estéticamente
No queda bien.
Pero esa precipitación es porque hay precipitación del color del vino, de la materia colorante que se solidifica y entonces en forma de pozo va al fondo. Y precisamente para eso, pues lo que se hace en este caso, si es en el restaurante, lo hace el camarero especializado o el sommelier, ¿no? Lo que hace es trasvasar el vino de la botella al decantador, hasta incluso a veces con un ritual que es con una vela en el centro, con el objeto de que el sommelier o el camarero está viendo cómo está pasando el vino de la botella al decantador y que en el momento que observa que la pequeña turbidez, en ese momento corta y los pozos se quedan en la botella. Uh-huh. Y este es el segundo motivo, con el objeto de que no caigan pozos o enturbiamiento a la botella y, lógicamente, pues no lo acuse, en este caso, el cliente, que a veces el cliente mal informado cuando ve un
pozo... Piensa que cuando hay pozos sí. Ese vino no está
ahora,
bien.
Exactamente, no, pero cuando hay pozos en el vino son de producto natural, por una precipitación en el blanco, por supuesto en los blancos es por una precipitación de sales, de bitartratos, y en los tintos también, aunque pueda haber bitartratos, pero sobre todo es materia colorante que se ha solidificado y ha caído al fondo del envase.
Ahí, no hace mucho tiempo que visité una bodega y ya nos comentaban de antemano que siempre decantaban sus vinos tintos porque no los hacían con doble filtración.
Sí, bueno, esto es muy importante. Hay sobre todo en los vinos de calidad y en los vinos de mucha crianza, no se suelen filtrar los vinos. ¿Por qué? Por dos motivos. El primero, porque como han estado mucho tiempo, tanto en la barrica como después en la botella, ya las precipitaciones se han producido, ¿no? Y en segundo lugar, porque cuando un vino se le somete a la filtración, se le da una gran paliza. En sentido, paliza me refiero a que cuando el vino pasa por los filtros, tiene que pasar, porque lógicamente son filtros muy pequeños, en el caso de la microfiltración, pues son filtros que tienen de 0,6 micras, y entonces el vino tiene que pasar a mucha presión, y lógicamente al pasar con esa presión se demerce mucho la calidad, porque perdemos aromas y perdemos sabores. Entonces, todo lo más natural es no filtrar el vino, porque cualquier tipo de filtro le castiga a la calidad del vino, tanto a la calidad aromática como gustativa.
Bueno, pues estos detalles es importante que los sepamos. Sí. Como también es importante el paso siguiente que vamos a dar, y es servir el vino en la copa. Afortunadamente, cada vez se tiene mucho más en cuenta elegir la copa adecuada. Incluso hay los más exigentes, diríamos, hay quienes eligen un tipo de copa dependiendo del tipo de vino que se vaya a tomar. También sí, es cierto que no es igual tomar un vino que tomar un espumoso, ¿no? Sí. Y luego también la cantidad que servimos en la copa.
Sí.
Eso es importante, ¿no? ¿Por qué se sirve un tercio de la copa y no se pone la copa media o llena?
Sí, ahora explicamos todo esto. Es muy importante servir el vino en una buena copa. Y de hecho los restaurantes, pues hasta incluso según el tipo, el precio del vino, pues te cambian de copa. Pero bueno, en el caso de casa, pues yo pienso que si tenemos unas buenas copas, ¿no? Con un buen cristal, un cristal fino, elegante y
una copa grande
es mucho más estético que ese tomarse el vino en un vaso
de los chatos de antaño,
porque hay veces que todavía la hostelería en esto a veces falla, ¿no? Porque te sirven, vas a tomar un vino y te lo sirven en un vaso cualquiera, ¿no? Hay que servirlo en una buena copa. Lo que ocurre es que, bueno, pues servirlo en una buena copa, pues el coste de la copa es mayor, el limpiaje de la copa también, pero lógicamente pues no importa, se incrementa un poquito. Pero no es lo mismo tomar un buen vino en una buena copa que en una mala copa o en un vaso.
Y aparte de que no es lo mismo estéticamente, tiene mucho que ver cuando se sirve en una copa grande y se sirve una cantidad determinada, ¿esto es por algo?
Sí, bueno, primero por estética, sí, porque lógicamente
de ahí partimos.
Si tú tomas el vino en una buena copa,
se aprecian más los matices.
Si lógicamente cuando tú sirves en una copa más mayor, lo que hace el mismo sistema que teníamos antes del decantador, el vino se expande más, ¿no? Y tiene más facilidad de microoxigenarse. Y cuando el vino toma estas cantidades pequeñas de oxígeno, lo que hace es que es eliminar la reducción, eliminar los malos olores, por si alguien no sabe lo que es una reducción, son malos olores, eliminar los malos olores y incrementar los buenos que aparecen después. Esto es fundamental. Por otro lado, la copa hay que servir en torno al tercio, a un tercio de la copa, ¿eh? Y hasta incluso si son copas muy grandes, un poquitín menos. ¿Por qué? Porque con esta cantidad es como mejor se aprecian los tres parámetros fundamentales de la calidad de un vino, que es el color, que es los aromas y es el sabor, ¿eh? Y además a la hora de mover el vino para ver, por ejemplo, el tipo de aromas secundarios, el vino se mueve mejor por la copa. Si tú sirves una copa media, si luego quieres ir a moverla, prácticamente el líquido casi no se mueve, sino que lo comprueben los oyentes. Entonces, por eso es aconsejable el servir un tercio de la copa aproximadamente. Y si es un poquito menos, mejor. Pero para mí, lo digo como experimentado en catas, porque si tú pones la copa media, el color lo ves totalmente distinto, los aromas no aparecen tan nítidos y tan elegantes, y el sabor exactamente igual.
Tanto si es de blanco como si es de tinto.
Tanto si es de blanco como si es de
tinto. Solo se sirve un tercio de la copa.
Un tercio de la copa aproximadamente, si es la copa muy grande, un poquito menor. Un poquito menos.
Y luego, es un detalle yo creo que muy importante también, el tipo de copa, esas de tallo largo, de donde hay que coger la copa para no calentar el vino, ¿no?
Bueno, lógicamente, a la hora de tomar un vino, nunca se debe coger la copa, digamos, abrazar la copa con la mano. Nunca. ¿Eh? Para eso está el tallo, está el pie. La copa se debe coger por el tallo o por la base. ¿Por qué? Por varios motivos. El primero, si quieres los enumero, si da tiempo. Si nosotros cogemos y abrazamos la copa con la mano, por un lado calentamos, porque nosotros tenemos una temperatura de 36 grados. Por otro lado, hasta incluso ensuciamos la copa, porque normalmente, aunque tengamos las manos muy bien lavadas, tenemos cierta grasita que se puede quedar en una buena copa que está bien lavada. Segundo. Tercero, y más importante, que el vino es la sustancia que es más ávida de coger los buenos o malos olores. Fundamental, el vino coge cualquier olor que tenga en su entorno, sea bueno o sea malo. Por eso tenemos que tener las bodegas muy limpias y tenemos que tener un entorno del vino donde esté asépticamente en este caso, porque es muy ávido. Y entonces si nosotros cogemos la copa, la abrazamos y, por ejemplo, hemos fumado,
se transmite
el vino después te va a dar el olor al tabaco. O si coge una señora que tiene un perfume, pues resulta que cuando tú vas a percibir en la fase olfativa va a aparecer el perfume que no estaba en el vino, sino que estaba en la mano de la consumidora en este caso.
Bueno, la verdad es que hay mucho de lo que hablar y lo haremos la próxima semana. Hasta entonces, termina por hoy esta Cope de Vino.